Radio Martí, siempre contigo. La mujer cubana, media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo espacios. Un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. Y vamos a hablar de trabajo que están realizando las organizaciones fuera de Cuba, sobre todo en Europa, y sobre todo de los 15 años de la organización Raíces de Esperanza. Nos acompaña nuestra querida Diana Mendiluza Díaz, que se encuentra actualmente en España. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Raíces de Esperanza, la Red Femenina de Cuba. Hay muchísimo que contar, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Muchas gracias, Adriani, por tu invitación una vez más, por darnos la oportunidad de divulgar nuestro quehacer. Y un saludo extensivo para todas las personas que nos escuchan.
Diana, si te parece, vamos a hablar de Raíces de Esperanza. 15 años es una edad preciosa, pero eso implica todo un trabajo que han tenido que realizar durante todo este tiempo como organización y además pues poder llevar una voz del pueblo cubano a muchísimos lugares.
Efectivamente, así lo es. Decir 15 años es decirlo. Parece fácil, pero sostener 15 años de una organización, créeme que ha sido difícil. Hemos tenido muchísimos retos y también momentos de pausa, como lo tenemos todas las personas, incluso en la vida privada, porque es que también el mundo, digamos en el 2019, a partir de 2019-2020, que tuvimos la pandemia, también Raíces de Esperanza tuvo su momento de pausa, pero estamos muy felices porque gracias al trabajo bueno de Tricia, la fundadora y coordinadora fundamental que nos hemos unido y hemos retomado todo este trabajo que comenzó en el año 2009 aquí en la diáspora en Madrid, cuando Tricia Batista y un grupo de jóvenes decidieron unirse y crear esta organización maravillosa que además tenía también presencia en Estados Unidos con Raíces de Esperanza, Estados Unidos, que apoyaba muchísimo el trabajo de la organización. Y sí, en el transcurso.
Sí, sí. Me gustaría que les contaras a las personas que a esta hora nos escuchan, Diana, fundamentalmente en qué está enfocada Raíces de Esperanza y el trabajo que ustedes realizan con los activistas dentro de Cuba.
Vale, perfecto. Bueno, pues contarte que la organización está inscrita como una organización sin ánimo de lucro en el Registro Nacional de Asociaciones de España. Oficialmente radicamos aquí, pero todo nuestro quehacer y nuestra razón social está en Cuba, está en la isla, porque nosotros trabajamos por y para los jóvenes cubanos. Bueno, después de que decidimos retomar las labores de la asociación, nos enfocamos en la elaboración de cursos de formación y de proyectos que tengan un impacto en todas las comunidades cubanas. Raíces de Esperanza es una organización que se caracteriza por ayudar a todas las personas que vienen a la diáspora, sobre todo jóvenes que emigran aquí en España, y bueno, y también tiene su y también desempeña un papel en la isla. Tenemos presencia actualmente, porque como hemos retomado todo el trabajo de la organización que estaba en pausa, en Pinar del Río, en Villa Clara, Matanzas, Camagüey, Santiago de Cuba, y queremos ahora mismo incrementar nuestra membresía. Hemos realizado actualmente con todos los jóvenes con los que estamos trabajando, hemos realizado una encuesta porque, en mi caso particular, que tengo una formación pedagógica, didáctica, siempre cuando hacemos trabajo de equipo, trabajo de grupo, decimos, vamos a aplicar una encuesta para ver cuáles son las percepciones, cuáles son las aspiraciones, qué es lo que quieren y qué es lo que piensan los jóvenes cubanos, para nosotros poder enfocar mejor nuestro trabajo. Realmente, esta encuesta que aplicamos a una muestra representativa de las personas que con las que actualmente y realmente trabajamos hoy en Cuba, uh-huh. arrojó resultados muy interesantes que no vamos a revelar porque realmente esta encuesta forma parte de un empeño mayor, de un informe que estamos elaborando para realizar incidencia en organismos internacionales.
Claro.
Pero sí, exacto. Pero sí te puedo contar que hay una juventud cubana que tiene muchos deseos de mejorar, de cambiar su sistema político, que tiene muchas inquietudes propias de la juventud y que obviamente actualmente el sistema es incapaz de proveer a nuestros jóvenes de todas sus necesidades básicas y mucho más allá. Tienen pocas opciones, tienen pocas opciones cuando terminan de estudiar, o sea, no ven un futuro, o sea, no se avizora en el país un futuro plausible donde puedan desarrollarse profesionalmente y desarrollarse también como personas con su familia.
Diana,
y casi la mayoría de los encuestados
coincidían.
Exactamente, coinciden en que una de las opciones que tienen, o sea, la opción es emigrar. Y un país, sabemos todos que cuando la mayoría de las personas quieren emigrar es porque el sistema no funciona. O sea, que es así porque las políticas públicas, porque el sistema político de manera general, el engranaje, está mal, el sistema económico uh-huh. no funciona y por tanto hay que cambiar.
Es algo de más preocupante. Sí, y ese es un tema interesante, es algo preocupante, teniendo en cuenta que en los últimos prácticamente 3 años Cuba ha perdido una parte importante de su población. 800.000 cubanos han llegado aquí a Estados Unidos, eso sin contar los que puedan estar en Uruguay, los que puedan estar en Brasil, los que puedan estar en Europa. O sea, que estamos hablando de las cifras acerca casi a las 2 millones de personas. Es preocupante y además que eso siga siendo algo que se mantenga dentro de la juventud en esta encuesta. Y antes de continuar, permíteme realizarte una pregunta, porque cualquier tipo de encuesta independiente dentro de la isla, además de ser complicado, es extremadamente peligroso, incluso para las personas que participan en esa encuesta, ¿no? En los encuestados, Diana. ¿Cómo han podido realizarla y cómo eligieron el grupo de personas a encuestar?
Bueno, realmente seleccionamos una muestra pequeña con las personas que actualmente forman parte de la organización, porque, como bien dices, es muy complicado aplicar encuestas a nivel de país y además también el tema de la seguridad. Esta encuesta la desarrollamos a través de un formulario en Google Forms y los representantes de cada provincia, o sea, tenemos designados representantes en cada provincia donde tenemos presencia y fueron estos jóvenes los que se encargaron de animar a otros jóvenes dentro de la propia organización uh-huh. para rellenar la encuesta y así poder obtener una opinión. Creemos, por supuesto, que además nos encantaría, por supuesto, tener una muestra más amplia, porque actualmente, según los datos de la CEPAL, hemos estimado que deben existir en Cuba, que no estamos muy claros de estas cifras, alrededor de 2,5 millones de jóvenes. Nos encantaría llevar esta encuesta a la mayor totalidad de la población, pero bueno, para eso tenemos que trabajar muchísimo más, enfocarnos mejor y poder presentar proyectos a algunas entidades que actualmente se dedican a financiar este tipo de asociaciones sin ánimo de lucro, para bueno, nosotros poder enfocar mejor el trabajo y poder tener una idea más amplia.
Claro.
Y lo hicimos de esta manera, como te cuento, a través de internet, con muchísima dificultad, porque no es para nada un secreto los cortes de electricidad, y con mucho esfuerzo los jóvenes a través de sus móviles rellenan la encuesta a través del formulario de Google. Esa es la manera. Por supuesto, es una encuesta que es totalmente anónima. No requerimos ni correo electrónico, ni nombre y apellidos, ningún dato adicional, simplemente para que se sientan con la total libertad total libertad que en Cuba no tienen uh-huh. y de decir lo que piensan y lo que realmente ellos desean y quieren hacer y entonces se ha seguido a la manera.
Interesante el dato que se arroja, interesante lo que quieren los jóvenes cubanos, eso se refleja en la realidad que estamos viviendo y sobre todo porque no ven una luz al final de ese túnel. Y eso incluso las personas mayores dicen que ellos no lo pueden realizar porque ya están mayores para enfrentar una vida afuera y es algo habitual que se va repitiendo día a día en la isla. Diana, un trabajo complicado, este trabajo que ustedes tienen de encuestar a los jóvenes y también me imagino que intentar pues formarlos para que en un futuro Cuba sea diferente y su principal opinión o su opción que a quedarse en la isla para echar raíces como todo el mundo quiere quedarse en su propio país.
Efectivamente, al final nuestra misión al final es empoderar a estos jóvenes a través de diferentes actividades, que puedan participar en eventos, que puedan tener acceso a una formación sólida y que podamos ofrecerle diferentes tipos de cursos que les sirvan, herramientas que les sirvan y que sean formados como agentes de cambio, que sean líderes en su comunidad y que además puedan desarrollarse plenamente. Ese es el sueño, eso es lo anhelado.
Claro.
Y realmente nuestra organización ahora mismo está muy enfocada en eso.
Diana, este tipo de investigación que ustedes han realizado con esta muestra, como bien explicaste, pequeña, que es un gran paso, en mi opinión, ¿lo han podido llevar a algún tipo de foro internacional para que se conozca la realidad de lo que se vive en la isla?
Sí, recientemente estuvo Frisia Batista, nuestra presidenta de la asociación, estuvo participando en el Foro 2000 y allí tuvo la oportunidad de intercambiar con diferentes personas del mundo que participaron en el mismo evento y realmente compartir los resultados.
¿Dónde se realizó el Foro 2000?
El Foro 2000 se realizó en Praga, justo hasta acaba de llegar de Praga, como decimos en buen cubano, porque se desarrolló del 13 al 15 de octubre de este año. Y bueno, en nuestra organización estuvo muy bien representada por Frisia y allí después de varios años sin participar, pues ella pudo participar y pudo intercambiar con otros homólogos, incluso con representantes de gobiernos que estuvieron presentes en ese evento y realmente fue una experiencia enriquecedora para la organización.
¿Y
o sea, que estamos, recomenzando con un buen pie.
Yo creo que sí. ¿Y qué tipo de opiniones, además, con respecto a este tipo de intercambio y al conocer lo que piensan los cubanos, tienen en este caso esos gobiernos que participaron en el foro o otro tipo de personas, ¿no?, que acceden a esta información y a lo mejor les sorprende, porque no es la propaganda que el régimen tiene?
Efectivamente, esta fue una oportunidad única de expresar y de decir cuál es la verdadera realidad de Cuba. Específicamente en este foro se sabe porque es un foro que se desarrolla anualmente y se tiene muy bien identificado al régimen cubano, al igual que otros regímenes de América Latina como Nicaragua y como Venezuela. Allí, tuvimos la oportunidad de establecer un convenio con otra asociación que es POSVELU, un convenio de colaboración, que el objetivo de este convenio, será, narrar experiencias de jóvenes cubanos que están actualmente en la diáspora y que puedan contar al mundo realmente su vivencia. Al haber vivido en un sistema totalitario como el de Cuba. Y ese fue básicamente uno de los logros fundamentales que tuvimos en el Foro 2000.
Sobre todo esos jóvenes que viven en libertad y ya pierden el miedo a hablar y a contar la realidad que se vive en la isla, a diferencia de los que están dentro de Cuba. Y eso a muchos países y a muchas personas les sorprende. Quizás no tanto a los que estaban bajo la égida de la Unión Soviética, o sea, aquellos países de Europa del Este, que muchos de ellos todavía tienen ese recuerdo de lo que sucedía en sus países. Diana.
Claro, efectivamente. De hecho, esta organización trabaja muy fuertemente con las víctimas del comunismo en República Checa y tienen unos registros sorprendentes. Y bueno, yo creo que es una excelente oportunidad la de nuestra asociación estrechar las manos y también tomar experiencia de estos países que también vivieron un sistema totalitario y que bueno y que además y que nos pueden dar los, digamos, como digo yo, los tips o las pautas, cada cual, por supuesto, con sus particularidades, para poder llegar a lo que aspiramos, que es que al cambio político y social en Cuba sea la democracia.
Un trabajo encomiable el que han podido realizar, los resultados, como bien dices, este informe hay que estar pendiente de todo lo que pudo haber arrojado, pero en este año 2024 ha sido un año de muchísima labor para ustedes, las organizaciones y sobre todo los activistas dentro de la isla, sobre todo con ahora mismo la situación que pueden enfrentar los activistas y los comunicadores con la nueva ley que entró en vigor en octubre, Diana, y con peligro de cárcel para muchos. O sea, enfrentarse a eso y realizar este tipo de trabajo dentro de Cuba es todo un desafío.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Es un gran desafío, son jóvenes muy valientes y que nosotros admiramos muchísimo el trabajo valioso que hacen en circunstancias excepcionales. Por eso siempre insistimos a los jóvenes de la Asociación Raíces de Esperanza en España que sigan al pie de la letra el kit de seguridad de la asociación, porque actualmente con la persecución que tienen este tipo de activistas, nuestros activistas de la seguridad del Estado, del gobierno de manera general, es muy complicado hacer ese trabajo. Por eso es el valor añadido que tienen.
Exactamente. Diana, y me gustaría que nos ampliaras muchísimo más qué proyectos tienen de cara a lo que falta ya prácticamente para que concluya el año, pero ya estarán preparando el próximo año 2025, que los pasos son grandes los que han dado en estos momentos.
Bueno, sí, efectivamente. Estamos ya elaborando los proyectos que vamos a presentar para el próximo año. Uno de ellos es, como te comenté, que es la elaboración de este informe, pero ya con mucha más información. Y estamos ahora mismo preparando otro proyecto que queremos presentar en enero del año próximo, ajá, que tiene que ver con un curso de formación sobre el tema de los derechos humanos. Consideramos que los jóvenes cubanos carecen de información y carecen de formación en materia de derechos humanos. Y es fundamental que los jóvenes conozcan cuáles son los organismos internacionales. Es que yo misma me pongo a pensar, y antes de venir al exilio, yo como joven cubana no tenía percepción de la necesidad, trabajando en una universidad, no tenía percepción de cómo defender mis derechos y me sentía atada y ahogada en mi propio país.
Claro.
Y por eso es que poniéndonos en el lugar, ahora vivimos en libertad y tenemos otro tipo de acceso a todo y somos personas totalmente libres, creemos en esto, que es importante que los jóvenes conozcan cuáles son los organismos internacionales a los cuales pueden acudir, que existe una comunidad internacional, cuál es la historia de estos organismos de derechos humanos, cómo surgen. Y yo creo que la academia cubana de manera general limita esta información. Es sumamente importante que nuestros jóvenes sepan cómo defender sus derechos. Y yo creo que un curso de formación orientada con este enfoque pues puede ser, bueno, consideramos como equipo de trabajo que puede ser fundamental para continuar con el trabajo que estamos desarrollando con ellos en la isla.
Interesante el tema de los derechos humanos que tanto se violan dentro de Cuba y como bien indicas, no solamente los jóvenes, ni siquiera el pueblo cubano en general es capaz de identificar la violación de los derechos humanos, como también durante mucho tiempo no eran capaces de identificar cuando hablamos de feminicidio. Y yo creo que el trabajo que ustedes han realizado también durante todos estos años ha contribuido muchísimo en que las personas se eduquen, y es un proceso de educación pasivo. Pasito a pasito, granito a granito, Diana.
Claro, así mismo es, efectivamente. Y bueno, y la asociación también trabaja, por supuesto, en alianza con la Red Femenina de Cuba, porque es que somos el mismo equipo de trabajo. Uh-huh. Lo que nuestro interés es abarcar diferentes campos de la sociedad, y yo creo que de esta manera podemos hacer una mayor incidencia.
Yo creo que sí, y fíjate, el tema que hemos hablado fundamentalmente que ha arrojado, o uno de los temas que se ha arrojado en esta encuesta que ustedes realizaron, según han indicado otras asociaciones que trabajan en la isla en estos momentos, con el tema que se están desarrollando las asambleas de rendición de cuentas, la inmigración y la violencia es uno de los temas que se repiten en muchas de estas reuniones que se han ido desarrollando de una punta a la otra de la isla. Y es curioso cómo la gente ha ido perdiendo el miedo de alguna manera para plantearlo, Diana, y eso es un gran paso de avance para la sociedad cubana, romper un poquito el hielo.
Efectivamente, yo creo que la Cuba de hoy, gracias a Dios, hemos evolucionado mucho como país. También el acceso a Internet, nuestra gente ha tenido la posibilidad de ver otras realidades que no es lo que nos contaron. O sea, la Cuba de hoy no es la Cuba, digamos, de los años 90 ni de los 80, uh-huh. Para nada. La gente está perdiendo el miedo a hablar y nos ha costado perder el miedo.
Sí.
Porque sabemos las cifras de presos políticos que tenemos actualmente en Cuba, más de 1,000 presos políticos y dentro de ellas más de 100 presas políticas, mujeres, madres, madres con hijos que están presas. Claro, nos ha costado perder el miedo. Desgraciadamente ha sido un alto costo, pero hoy la Cuba de hoy es otra Cuba. Gracias, yo digo gracias a Dios y gracias también al trabajo que se está desarrollando desde las organizaciones que están en la diáspora y que a través de Internet se puede visibilizar, porque en otro momento era aún mucho más difícil.
Y sobre todo el trabajo que ustedes han ido realizando en Europa, porque quizás aquí en Estados Unidos, donde hay una gran concentración de exilio cubano, se han visto de otra manera la realidad de Cuba. Pero en Europa, el régimen se había encargado durante muchos años de promocionar las bondades de la isla, o sea, el turismo, la educación, la salud, el buen tiempo, la alegría del cubano. Y en muchas ocasiones uno se encontraba con europeos que decían, no, pero si Cuba es un paraíso. Y ya la percepción ha cambiado, incluso gobiernos europeos han lanzado advertencia de viajes a la isla por situación de apagones, de enfermedades, y eso tiene que ver mucho con el exilio que se encuentra en Europa.
Totalmente de acuerdo, porque es que se está haciendo un fuerte trabajo de incidencia en organismos internacionales, donde muchas de nuestras activistas, es que lo vimos en la reunión en el 89 periodo de sesiones del CEDAW, uh-huh. Que estuvieron nuestras activistas allí, alzaron nuestra voz, por la Red Femenina asistió la presidenta de la Red Femenina, Elena Larrinaga de Luis, y allí las activistas, bueno, nuestra organización entregó un informe, o sea, informe de la sociedad civil, y hemos ilustrado, o sea, le hemos dado luz al comité sobre los principales problemas que aquejan al pueblo cubano y que el Estado oculta, por supuesto, cuando se presenta ante estos organismos internacionales, miente descaradamente, y el trabajo que ha hecho la sociedad civil en este sentido ha sido muy fuerte, porque nos hemos preparado, o sea, nos hemos formado para hacer este tipo de informes, presentarlos en organismos internacionales, nos hemos empoderado en este sentido, porque también creo que hay que tener mucho valor para ir al organismo internacional, enfrentarse a un Estado y decir esto está mal, esto no es así, ilustrar al comité, o sea, lo que está diciendo el Estado no es correcto. Nosotros tenemos estos datos porque lo hemos recabado con mucho esfuerzo y esto es lo que verdaderamente pasa con el pueblo de Cuba. Yo creo que esto, y realmente tienes toda la razón, se ha hecho mucha incidencia y se continuará haciendo porque tenemos un objetivo. Yo creo que todas las organizaciones de la diáspora tenemos un objetivo común, que es la libertad de Cuba, el cambio político, la transición hacia la democracia.
Diana, quiero agradecerte estos minutos, quiero agradecerte además que hayas compartido con nosotros parte de lo que ha arrojado esa encuesta que ustedes han realizado, que como bien explicaste es muchísimo más amplia, que se irá conociendo cuando ya ustedes presenten este informe ante los organismos internacionales y ojalá muchísimas personas que a esta hora nos sintonizan en la isla, dentro de la isla, que nos escuchan incluso a través de la radio o a través del internet, pues que puedan participar, que pierdan ese temor a realizar este tipo de encuestas, que dijiste que eran totalmente anónimas, y arrojen la realidad de lo que sienten y de cómo se vive y qué está sucediendo dentro de Cuba.
Muchas gracias a ti, Ariane, por entrevistarnos, por dedicarnos un espacio para que podamos nosotros contar nuestro quehacer y bueno, y espero que esta no sea la última de las entrevistas que compartamos para continuar compartiendo con todos ustedes nuestro trabajo.
Definitivamente, con Raíces de Esperanza. Diana Mendiluza, gracias por acompañarme y así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González, hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Quizás, y he pensado bastante en esto, la necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla. Cuando entendí de golpe todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etcétera, que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, de como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora entrando en materia, pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad del mundo espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Islas se destaca como artista visual. De su libro de poemas, Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena. Mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales, que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae como un órgano. La poesía es culpable de clavar los escenarios en el espacio de los hombres.
Radio Martí presentó Escritos al Margen.